Educar en calma es un mantra que toda familia debería tener siempre en su cabeza y corazón. Implica querer aprovechar los primeros años de nuestros hijos, sembrando como si fuésemos jardineros, mirando a través de sus ojos, comprendiendo cómo van desarrollándose, aportando el aliento necesario para que su autoestima se vea reforzada y se sientan valiosos, capaces y, sobre todo, seguros. Detrás de cada niño que crece en él mismo, primero hubo un adulto que así lo hizo. Bueno, pues así precisamente es como se presenta el libro del que hablamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Educar en Calma, editado por Té con Té y escrito por Elisa Molina. Ella es maestra de educación infantil, coach en inteligencia, educadora certificada en disciplina positiva para familias, aula y pareja, además de colega, porque ella es podcaster y además de todo esto, bueno, pues muchísimas más cosas. Pero lo más importante, digo, es que es madre de 4 hijos que dice son su máxima inspiración y el motor que hace que trabaje con ilusión para mejorar el mundo. Elisa, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme este ratito con vosotros. Un placer, Mario.
Gracias a ti igualmente. Hoy en la introducción nos cuentas cómo llegas hasta este momento, desde aquella profesora de infantil, de Mercedes, que tanto te marcó, el de educación física, tus 2 años de ingeniería industrial. En fin, todo eso supongo que de alguna forma, Elisa, fue configurando a esa mujer que hay detrás, que descubrió y que trata de compartir con todos, ahora también a través de las páginas de este libro, el que no somos seres perfectos, ¿no? No, ni tenemos varitas mágicas, sino que hay que apostar precisamente por eso que tú dices, educar en valores, ¿no?
Yo creo que es muy importante que eduquemos en valores, y efectivamente al final ha habido grandes personas que han marcado mi vida y mi trayectoria personal y profesional, y efectivamente pues es un honor hablar de Mercedes, mi profesora de infantil, Pedro y tantos otros me han marcado, especialmente pues cómo no mencionar a mis padres, que con sus aciertos y sus errores pues también han hecho que yo sea quien hoy soy, ¿no? Y luego todas las personas por las que me rodeo en el momento actual, ¿no? Mi marido, mis hijos, que para mí son mis grandes maestros, ¿no? Y los que más me hacen pues situarme en cómo quiero educar y cómo quiero que me recuerden cuando ya no esté.
Reflexiona sobre cómo ser padres es una aventura, ¿no? Para toda la vida, el cómo los padres somos los primeros agentes educativos de nuestros hijos, y claro, esto pasa, dices, en hacer una introspección, ¿no? En muchas ocasiones mirar a nuestro interior, porque quizá uno de los mayores chascos nos ocurre en ese momento que titulas expectativas frente a la realidad. Son temas, todos los que tocas, Elisa, que tratas también en este mismo capítulo, como, pues no sé, la conciliación, cómo dificulta nuestra tarea, la comunicación eficaz, en fin, temas de nuestro día a día, vaya.
Pues es que yo creo que las mamás, los papás, al final necesitamos irnos a nuestro día a día, porque hablamos de teorías y efectivamente todo ayuda, pero cuando lo llevas a la práctica es cuando te encuentras con dificultades que todos tenemos a nuestro alrededor y en nuestro día a día. Por eso creo que era importante pues irnos un poco a cómo a veces idealizamos, ¿no?, lo que va a ser la maternidad, la paternidad, incluso tenemos esas expectativas, ¿no?, de cómo van a ser nuestros hijos, cómo vamos a ser nosotros. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo pensaba que yo nunca gritaría a mis hijos, yo nunca les daría una mala respuesta, yo nunca castigaría. Y en ese momento, ¿no?, en el que te ves con tu bebé, es cuando sientes que eres vulnerable, sientes más miedos que nunca, sientes la presión social, sientes cómo la conciliación en este país brilla por su ausencia. Sí. Y todo eso, claro, dificulta la tarea de los padres y las madres. En la medida en la que no pasamos tiempo con nuestros hijos, pues claro, nos cuesta más conectar con ellos, conocerlos, conocer cuáles son sus intereses, sus necesidades. Y todo eso es difícil para el día a día.
Es importante intentar conocer, ¿no?, cómo aprenden los niños, cómo funciona su cerebro. Aquí en este punto me parece muy interesante esa explicación que haces. Te sirves incluso de gráficos para que lo entendamos bien, ¿no?, basándote en la lógica privada de Adler. Cómo todo gira en torno a 4 hechos, la percepción, la interpretación, la creencia y la decisión. Es una forma de entender, Elisa, el mundo que no es exclusiva de los niños, porque también los adultos, lo único que, como dices nosotros, es que con la ventaja de que un día fuimos niños, claro.
Claro, tenemos la ventaja de que fuimos niños, deberíamos de empatizar más con ellos, y luego además tenemos que tener claro que en ese sistema de creencias que montamos, pues se ven afectadas todas las experiencias de vida que nosotros hemos tenido. Entonces, lo que percibimos a través de nuestros sentidos, nuestra cabeza lo que hace es interpretar. Pero claro, en la medida en la que tú tienes más experiencias de vida y has pasado por más situaciones, esto puede jugar a tu favor o en tu contra, evidentemente, pero tú vas montando sistemas de creencias. Y en el caso de los niños, son muy buenos observadores, pero luego como intérpretes, pues son más pobres en recursos, entonces ellos, pues pobrecitos míos, al final lo que piensan es, ¿me quiere, no me quiere, soy importante, no soy importante? Y tengo que conectar con mi papá y con mi mamá para sobrevivir.
Y luego más adelante nos hablas de las rabietas, del cómo gestionarlas. Y aquí nos das, yo creo, esa receta infalible, ¿no? La paciencia, el tiempo, el cariño y la creatividad. Porque yo creo que sobre todo nos falta lo primero, ¿no? Nos desbordamos, nos hace esto bloquearnos de tal forma que somos a veces incapaces de pensar en cómo buscar una solución que pues no pase lo que tú decías por el grito o por el castigo, ¿no?
A ver, hay que reconocer que los papás y las mamás nos cansamos. O sea, no somos Superman, no somos Superwoman. El día a día tiene sus responsabilidades, tiene sus tiempos, sus prisas, sus tareas. Todo se nos va acumulando y a veces es verdad que la rabieta viene en el peor momento para nosotros. Pero a veces lo que también nos muestran nuestros niños es precisamente esos desbordamientos que tenemos nosotros y que nos da vergüenza decirlo, y los vemos en ellos reflejados. Pero es verdad que vamos a veces como pollo sin cabeza. Y la receta, pues claro, hay que tener paciencia y hay que dedicarles tiempo. Ellos están aprendiendo. No tienen quizá las mejores herramientas, pero sí que tienen la suerte de tener unos padres que sean conscientes, que sean respetuosos y que puedan guiar y enseñar a sus hijos a cómo gestionar estas emociones que son tan fuertes para hacerlo de una forma respetuosa, para que puedan aprender a buscar otras herramientas que bajen esas emociones y buscar alternativas, ¿no? Entonces yo creo que ahí los papás y las mamás somos fundamentales.
Te refieres a la necesidad, fíjate, de poner límites, de hecho cuentas que deben integrarlos, ¿no? El interiorizarlos, intentando también explicarles para que entiendan su justificación y luego también que entiendan que hay límites innegociables, o sea, que es posible educar sin gritos, sin castigos. Esta es otra forma, Elisa, me gusta el término de inversión a futuro en ellos, ¿no? El demostrarles el cómo se puede gestionar los conflictos de una forma sosegada.
Claro, a ver, todos tenemos límites, ¿vale? O sea, desde que tenemos cuerpo físico, ahí estamos limitados. Entonces, hay algunos límites que yo creo que no se deben negociar. Todos aquellos que vayan en contra de su seguridad o de la seguridad de los demás, del respeto a los demás, yo creo que hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, siempre lo cuento, mi coche no arranca si no llevamos todos el cinturón de seguridad. Y ha habido momentos donde mis hijos se han enfadado y han dicho que no querían ponerse el cinturón. De hecho, hubo un momento donde el segundo lloraba y me decía, es que no me lo quiero poner. Y ya le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace no ponértelo? Y me dijo, es que me aprieta y me hace daño. Claro, le hacía daño en sus partes y fue cuestión de volver a reajustar. No era que no quisiera ponerse el cinturón. Entonces, si lo transgreden, vamos a ver el para qué lo quieren transgredir, porque igual nos quieren decir algo y no saben cómo.
El tiempo se nos escapa, es verdad, ¿no? También es otra de las cosas que se refleja en este libro, en este Educar en Calma. Se nos va de las manos. El presente, lo cuentas muy bien, es un regalo. Cada edad no vuelve. El que asumamos nuestra responsabilidad con ilusión, con esas ganas de hacerlo bien, de ir mejorando poco a poco. Pero aún así también, Elisa, y porque sabemos que no siempre lo hacemos bien, nos animas a no venirnos abajo, ¿no? La frase me parece muy buena. O sea, estamos llamados a intentar ofrecer en su educación nuestra mejor versión. Mira que nos cuesta esto también, ¿eh?
Pues nos cuesta porque a veces también lo que hacemos es sacar la vara de la culpa y fustigarnos. Y fíjate lo que estoy haciendo, qué mal lo hago. Y yo intento que la gente tenga aliento y que se insufle y que vea que hacemos muchas cosas bien por nuestros hijos y son unos motores brutales para crecer, para aprender, para hacerlo mejor, ¿no? ¿Quién no quiere ser su mejor versión con sus hijos? Y aunque a veces fracasemos, es que somos seres humanos. Entonces, el error va a estar ahí, pero tenemos que sobreponernos a ellos y seguir intentándolo.
Pues vamos a despedirnos con eso que recoges en la parte final del libro, esa frase de Santa Madre Teresa de Calcuta. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Pues así se presenta este Educar en Calma para todos los que deseen cambiar la mirada hacia la infancia y disfrutar con sus hijos mientras crecen, un espacio lleno de sentido común, de aliento, de búsqueda de soluciones y sobre todo también de un amor incondicional por ellos. Lo edita Teconté y su autora, Elisa Molina, nos ha acompañado en este Artesanos de la Fe. Elisa, te agradezco mucho estos minutos y este importantísimo libro para los que estamos en este proceso. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario.